Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hace unos minutos, el presidente de Estados Unidos, aún Barack Obama, ha dicho: lo primero es ser patriota, luego demócrata o republicano. Yo digo, lo primero es ser del español, luego de la curva o de la juvenil. Que se aplique en esto no solo el club, sino tanto la curva como la juvenil, para intentar, como siempre les digo, buscar un acuerdo, buscar un consenso, unidad, que es lo más importante. He empezado con esto porque supongo que todo el mundo anda medio loco, entre comillas, por los resultados electorales en Estados Unidos. Bueno, pues yo quería aprovechar esta frase de, para mí, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, que es Barack Obama, para buscar esa unidad por encima de todo. La tolerancia y conseguir lo que todos queremos, que es volver a tener una grada 1900. No voy a hacer ya más mención del tema de las elecciones en Estados Unidos, porque supongo que todo el mundo ha opinado en foros, en el bar, en una panadería, en el trabajo, donde cada uno ha podido, lo ha hecho. Porque ha sido una auténtica sorpresa. Pero yo siempre les he comentado una cosa en este programa, cuando hemos hablado de vez en cuando de política. Cada país tiene el gobierno que se merece. Y por lo tanto, la democracia es lo que hay. Y han ganado los republicanos. Nadie lo esperaba. Bueno, pues allá cada uno luego con su conciencia. Hablando de políticos, ayer pasó por el Partidazo el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Voy a hablar solo del tema del español, que es lo que dijo. Para mí, Gabriel Rufián no es del español. Puede que simpatice por el español, pero alguien, y perdonen, lo digo con todo el cariño del mundo, y si alguno se molesta, de verdad que lo siento, ¿eh? Pero es mi opinión y, por lo tanto, dentro de la libertad de expresión que tiene este programa, como ayer se demostró y se ha demostrado siempre, dentro de un orden y un respeto, alguien que se alegra de que gane el Barcelona no puede ser del español. Lo siento, independientemente del partido político que sea, que no voy a entrar a debatir su opinión a nivel de Cataluña o a nivel de España. Me da lo mismo. Hablo del español, que para mí es lo más importante. Ser del español porque luego te sirve también como ejemplo de distanciamiento, pues no. Y repito, no me creo que él sea de verdad el español con el corazón. Que lo diga de cara a la galería, porque, bueno, pues un hecho diferencial puede ser, no digo que no. Pero no se puede alegrar a alguien del español de las victorias del Barcelona. Y más en la situación en la que estamos viviendo, con el pensamiento único, etcétera, etcétera. Hoy, por cierto, TV3 ha hablado del español, pero solo ha comentado una noticia: la marcha de Mark Wahl al Sevilla. Es decir, no era importante, por ejemplo, la rueda de prensa de Jurado, o comentar algo más que no haya sido esto. O hablar de los 6 internacionales que tenemos en varias selecciones. Es más importante hablar del Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. Ya es lo de siempre, ¿no? Entonces llega un momento que siempre les digo lo mismo, que yo creo que a lo mejor me meto un bucle y el tema TV3 ya sería siempre la misma historia. Fíjense que en 5 minutos hemos hablado de las elecciones americanas, de lo que ha dicho Obama, de lo que dijo Rufián y de lo que ha dicho TV3. Así que supongo que cada uno valorará de una manera u otra todas estas circunstancias que han ido pasando en las últimas horas. Yo, por supuesto, que felicito a mis compañeros del Partidazo por la entrevista con Gabriel Rufián, pero a mí, personalmente, no me ha convencido de que él sea del español. Pero bueno, supongo que algunos que son más, digamos, tolerantes, entre comillas, en ese sentido, puede ser. Decía un compañero mío que es muy, muy de los otros, que lo único que no se puede estar políticamente de acuerdo o ser políticamente correcto es en el tema de qué equipo eres. Y en eso estoy de acuerdo. No puedes estar contento con que gane el Barcelona. Yo no lo estoy nunca. Siempre quiero que pierda. A todo. Excepto cuando juega con un equipo que está, desgraciadamente, en nuestra liga, que puede estar ahora en la parte de abajo y nos interesa que gane. Pero son por intereses, ya sabes. Por interés te quiero, Andrés. Pues lo mismo. Bueno, dejamos el tema pseudo-político con el que hemos empezado el programa, porque me gustaría también valorar un poquito lo que fue ayer la tertulia. Creo que ayer fue uno de los días donde la tertulia tuvo mayor intensidad, no solo de contenido, sino también emocional. Se hablaron de muchísimas cosas, como siempre hacemos, pero ayer había temas, creo que muy importantes, que había que analizar, que había que debatir, como, bueno, pues la situación social, con lo que he querido empezar un poquito también el programa, con, bueno, pues un poco comparando la frase de Obama en relación a lo que todos queremos, todos buscamos, que es la unidad del club. Porque una cosa es que te guste o no te guste un entrenador, que te guste o no te guste un jugador, que esta alineación creo que no es la mejor, que había que jugar con este otro sistema. Todo esto es debatible, es creo que muy fácil de solucionar y sobre todo de hablar en tertulias en radiofónicas, en tertulias de bares, etcétera, etcétera. Pero lo otro es mucho más complicado. Entonces, creo que ayer, no solo en el tema social, sino también en el tema de comunicación, en el tema deportivo, se dijeron cosas muy, muy interesantes. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con la opinión de los tertulianos. Habrá gente que se pronuncie de una u otra manera, pero creo que lo más importante en la tertulia de ayer fue la libertad de expresión con la que todo el mundo pudo opinar, pudo valorar, y que en ningún momento se le faltó el respeto a nadie. Y creo que también fue algo interesante como un ejercicio de sinceridad por parte de todos. Porque creo que de vez en cuando hay que sacarse un poquito la máscara del miedo, y si tienes que decir nombres, das nombres, no tienes por qué esconderte. Y creo que eso es bueno. Ya sé que para mucha gente no deja de ser un poco, entre comillas, una rajada. Pero esa palabra es un invento de los jugadores. Cuando alguien dice algo más, más que dice algo más, cuando alguien dice algo, se dice que se raja de alguien. Y no creo que esa sea una expresión correcta. Por ejemplo, el tema de Víctor. Víctor expresó en una entrevista cuál era su sentimiento, su sensación, cómo se sentía, cómo se encontraba. Y para mí no es una rajada, para mí es una manera de expresarse libremente por encima de ser jugador, de ser además segundo capitán y de ser un futbolista. Y ojalá muchos, en momentos determinados, no para esto solo, sino para otras cosas, también sean capaces un día de hacerlo. Y me refiero cuando en muchos momentos, en estos 24 años de transmisiones de Tiempo de Español, hemos hablado de que el vestuario no está con el entrenador, que el entrenador le tiene, bueno, lo de entre comillas a veces lo digo porque tampoco puedes, te lo van a decir, que le tiene manía a un jugador, que este jugador no lo quiere, que le ha pedido que lo echen, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, en el fondo, es la realidad del fútbol. Otra cosa es que esa realidad la queramos enmascarar de una manera muy tranquila, como que claro, son cosas del fútbol, ¿no? Que un entrenador pues decida ser entrenador o jugar a ser entrenador y no piense en el club, no piense en el equipo y piense más en él. Esto ha pasado muchas veces. ha pasado y seguirá pasando. Pero lo que marca el destino de un entrenador o no, por supuesto, siempre van a ser los resultados. Y el entrenador estará, igual que el club, en manos de los jugadores. Eso es algo que nunca debemos olvidar. Y posiblemente el consejero delegado, que a partir de ahora ya no es Ramón Robert, sino Ramón Estella, lo digo porque el consejero delegado no quiere dar entrevistas. Y hoy hemos leído una en el País. Y claro, cuando uno no tiene ni la más remota idea, y no me refiero al consejero delegado, al periodista, que no sabe lo que es el español, y entrevista al consejero delegado, como él piensa que Ramón Robert es el nombre, y no el apellido Robert, pues le pone el nombre de la madre. Y en la entrevista no es Ramón Robert, sino Ramón Estella, que es el segundo apellido del consejero delegado. ¿Por qué habla para el País y no habla, por ejemplo, para el Sportivo o para el Mundo Deportivo? Pues no lo sé, no lo sé. Pero cuando suceden estas cosas, o para, bueno, para TV3 sí que habló ayer, así que tampoco lo voy a comentar. Pero estas cosas, claro, no, te dejan como un pozo así, un poco de decir, de verdad que la gente que hace español, que lucha por cambiar todo esto, porque mejore, a lo mejor de una manera equivocada, porque siempre les he dicho una cosa, es posible que todo lo que hacemos en el programa nos estemos equivocando. Pero además de verdad, que lo que yo quiero de este club no es lo que quiere mucha gente. Y eso es lógico. Pero no significa que mi opinión sea mejor o peor que la de los demás. Simplemente es una opinión distinta. Y que a algunos les puede parecer, pues, bueno, pues, un poco desquiciante, críptica o crispada, como alguno decía el otro día, pero que yo nunca he entendido qué es la crispación en ese sentido. Yo creo que cuando uno opina, siempre quedará alguien crispado, porque no le gustará lo que digo yo, lo que dice uno de los tertulianos o cualquier otra persona que esté en el programa. Eso es normal, y hay que asumirlo y entenderlo, y el que no lo quiera entender comete un grave error, y es pensar que todo lo que hace lo hace bien. Y ahí es donde estamos en este punto en el club. No hay una cierta transparencia, que siempre lo habíamos pedido, en todos los sentidos. No volveré a hablar del tema de la 1900, porque a lo mejor, si todos nos callamos, se llegará a un acuerdo y mejoraremos todos, y al final, bueno, pues ocurrirá lo que en el fondo todos deseamos, que haya grada de animación de cara al partido del Leganés. Que está muy difícil todo esto, por supuesto, por supuesto. Pero a lo mejor trabajando en esa oscuridad, en ese anonimato entre todos los actores de toda esta historia, se puede llegar a ese acuerdo. Yo por eso al principio parafraseaba lo que ha comentado y lo que ha dicho en rueda de prensa el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Y yo lo he cambiado al español, y para los que no han llegado al principio del programa lo quería decir. Obama ha dicho: lo primero es ser patriota, luego demócrata o republicano. Y yo digo: lo primero es ser del español, luego de la curva o de la juvenil. Y si quieren, añado: de la curva, de la juvenil o del consejo de administración. Esto es lo que cuenta. La unidad de todos. El diálogo por parte de todos. No tiene que haber ni vencedores ni perdedores. Tiene que haber unidad, simplemente. Y a partir de ahí, seguro que vamos a mejorar todos. Es que lo tengo clarísimo. Antes de hacer la primera pausa, tema Margual. El sábado después del partido español alcoyano, Margual se despidió de sus compañeros. Hoy ya se ha hecho oficial Además, ya se ha visto una foto con el director deportivo del Sevilla, con Monchi. Margual se va al Sevilla, en principio Sevilla Atlético. El Español va a cobrar entre uno y millón y medio. No está nada mal, teniendo en cuenta dos parámetros. Por supuesto que a mí me sabe muy mal que se haya ido Margual, porque creo que es un jugador que era importante de momento en el B. Era muy importante, era el máximo goleador. Jugador con calidad. Pero, como dijimos hace un tiempo, cuando pasó todo lo que pasó, el día aquel que tenía que jugar contra el Prat y ya se supo que había llegado a un acuerdo con el Sevilla y que el club le dijo, bueno, pues si te quieres ir, te vas. Hasta, bueno, te vas cuando llegamos a un acuerdo con el Sevilla porque no quieres seguir. Él dice que el problema es que no tenía futuro en el primer equipo. Yo creo que eso es demasiado aventurado decirlo en estos momentos. Yo puedo entender al club que el 30 de junio Margual acabe contrato. Y entonces si se va, se va gratis. Sabiendo que en principio también, porque claro, todo es muy a priori. Bueno, ya a priori ya no es nada, ahora ya está el tema muerto, porque el jugador ya se ha ido y no lo volveremos a ver en principio por aquí. Si la dirección deportiva del primer equipo permite que Margual se vaya, significa que no cuentan con él. Porque si no, le hubieran dicho al jugador, oye, no te vayas, te vamos a renovar y queremos que el año que viene, pues como mínimo, hagas la pretemporada con el primer equipo. Pero el jugador parece que no confiaba en nada de esto. Y ha decidido que, o decidió en su momento, que prefería irse al Sevilla a jugar en segunda. ¿Una pena? Pues me da pena, sinceramente, que un jugador como Margual se haya ido, pero también es verdad que hay que entender la situación del primer equipo. Con jugadores como Gerard Moreno, está Álvaro Vázquez, guste o no guste a la gente, sigue estando Caicedo, está Leo Batistao, y por lo tanto, no contaba mucho Margual para Quique. Sí, para David Gallego en el B, pero si consigues sacarte un millón, millón y medio más en una posible venta, el 20% de los derechos del jugador, bueno, de lo que el jugador, si el Sevilla lo vende, que a lo mejor resulta que no lo vende, que lo va cediendo porque no triunfa, bueno, pues si al final el jugador triunfa y alguien lo compra, pues el 20% pertenece al Español. Y creo que es una buena salida. Dentro de lo malo que es que se haya ido, no me parece un mal negocio. El problema lo va a tener el B ahora, porque ya sé que David Gallego y Jordi Lariz dicen que hay jugadores para suplir a Margual, pero no veo a ninguno del B en estos momentos como delantero centro que tenga la calidad de Margual. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Es como si el año pasado se hubiera ido, por ejemplo, Caicedo. No sé si este año se va Caicedo, tampoco pasa nada. Pero el año pasado, si se hubiera ido, hubiera sido duro. Porque era un jugador muy importante. Y hablando del año pasado, hoy creo que ha sido mi compañero Román Martínez del Sportiu, creo que ha sido él, ha puesto en Twitter algo que a mí de verdad estoy alucinado, ¿no? Porque resulta que un día como hoy, a Sergio González le dan el título o el premio de entrenador, el mejor entrenador catalán del año. Se refería a la temporada anterior. Fíjense ustedes qué casualidad, ¿no? Un día como hoy, cuando le quedaba a Sergio exactamente un mes como técnico del Español. Y la persona que le estaba entregando el premio, que era el presidente Collet en aquel momento, fue el que lo echó un mes después. Y ahora de Sergio, pues poco sabemos. Por eso siempre hemos comentado lo del fútbol, ¿no? Que el fútbol tiene muy, pero que muy poca memoria. Y esta es la realidad. Demasiada poca memoria. A nivel deportivo, ha hablado José Manuel Jurado, escucharemos las palabras del jugador del Real Club Deportivo Español en rueda de prensa. Hoy, como cada miércoles, hablaremos de la sonrisa de Danone con el técnico de la Living B, Marc Pascual, y también hablaremos del filial. Lo haremos con Antonio Cristian, un jugador que lleva dos temporadas en el club y que con 21 años acaba contrato esta temporada y si no sube al primer equipo, queda libre. Que a mí me parece que son contratos buenos, es decir, jugadores de una cierta edad, si no tienen la opción de subir al primer equipo, bueno, pues a ver, Antonio Cristian podía jugar un año más, porque hasta los 23 tienes esa libertad de jugar en el filial y poder subir al primer equipo sin problemas y poder volver a bajar. Pero con 23 años ya es distinto. No creo que en principio el club tenga la idea de ahora, porque estamos hablando de un central que, bueno, que no ha estado jugando mucho en el B, pero que el otro día yo lo vi frente al Alcoyano y me gustó Antonio Cristian. Creo que es un jugador que vamos a ver de aquí a final de temporada cómo responde. Pero claro, como central también tienes a Lluís. Así que es complicado. Difícil, pero este tipo de contratos creo que son buenos para el club y para el jugador si el jugador ve que no tiene salida en el primer equipo. Puede ocurrir que en el mes de septiembre no confíes tanto en un jugador como Antonio Cristian, en el sentido de que le queda un año y dices, bueno, pues yo el año que viene lo libero, pero que te hace un temperado, una temporada impresionante y luego lo quiere renovar. Y el jugador te dice que no, pero en este caso es distinto, porque la única opción de que Antonio Cristian, por ejemplo, renueve es que suba al primer equipo. Si no sube al primer equipo, queda libre. Y hay bastantes jugadores del filial con este apéndice en su contrato. Las 7 de la tarde, 23 minutos, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos las palabras de José Manuel Jurado, uno de los futbolistas que en principio tenía que ser más importante del equipo de Quique, que ha jugado poco, pero que el otro día empezó a demostrar algo más en el centro del campo frente al Athletic Club de Bilbao. Creo que tiene que dar mucho más. Ha dejado un par de detalles. Como un poco criticando a Quique, cuando recuerden que Quique decía que esperaba mucho más de Jurado, que no lo veía al nivel que tenía que estar. Y él dice que siempre ha estado bien. Y también ha hablado, por supuesto, de las palabras de su segundo capitán, Víctor Sánchez. La pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a José Manuel Jurado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué tenemos? ¿Un problema en el ordenador? Bueno, pues nada, voy a seguir hablando porque no podemos poner publicidad, así que vamos a seguir. Bueno, la verdad es que ahora se me acaba de ir de santo al cielo con todo este tema, pero vamos a hacer un poquito de tiempo mientras abrimos el tema del ordenador, que ya tiene su WhatsApp. He recibido alguna llamada del tema de, no por parte de la Federación Catalana de Peñas, sino de alguna persona que ha estado vinculada a las peñas durante un tiempo, por lo que ayer comentamos de los premios. Miren, he de reconocer una cosa. Yo también me he beneficiado, entre comillas, de que los premios a veces se den a dedo. No lo voy a negar. Tiempo de Español en alguna ocasión ha recibido premios en la gala o en el APLEC de Peñas, y esos premios a lo mejor no eran votación de todas las peñas, sino de una parte muy pequeñita de las peñas, pero la propia directiva de la Federación de Peñas decidía pues conceder ese premio, como se decidió hace dos años en la gala de hace dos temporadas, pues darle a Tiempo de Español una mención especial por la primera edición del 24 horas. Cosa que en esta gala no se va a producir. Primero porque no se me ha comunicado y segundo porque yo ya comenté a un miembro de la directiva de la federación que no iba a ir y le expliqué los motivos por los que no iba a la gala. Por lo tanto, yo creo que por otro lado, yo también debo entonar el mea culpa en ese sentido. Es decir, si hablábamos de que hay premios que se han dado a dedo y que no nos parece bien, también es verdad que a mí me han dado algún día premios a dedo. Así que lo debo asumir y también me he beneficiado, si es que se puede decir beneficiar de todo esto. Tiene que ser autocrítico también en ese sentido. Yo lo soy, es decir, yo lo reconozco. No voy a decir que no. Porque no todos los premios que le han dado a Tiempo de Español habrán sido por votación. Así que como no ha sido así, yo agradezco todo lo que la Federación de Peñas, sea el presidente que fuera en su momento, pues otorgara un premio a Tiempo de Español o a Javier de Haro, pero algunos de ellos estoy convencido que también han sido a dedo. Y los he recogido igual. Así que nadie se tiene que sentir mal en ese sentido. Pero sí que es verdad que no entiendo por qué se otorgan ciertos premios a ciertos medios de comunicación que le hacen daño al español. Es decir, que pasan del español y que se dicen que ha sido por votación popular. No. Eso es lo que me duele. Se lo quieran reconocer porque sí, me parece perfecto. Eso es más legal. Pero que no sea, como se ha dicho, por votación. Porque no es verdad. 7:27. Una vez solucionado el tema logístico, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a José Manuel Jurado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. romacarabs.com.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75€ y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Por cierto, hablando de Can Palou, les recomiendo que miren el Facebook de Can Palou porque están todas las ofertas para Navidad. Que estamos ya a mes y algo de Navidad, es decir, que dentro de nada estamos otra vez en verano y nos cambian la hora. Bueno, pues aprovechen las grandes ofertas de Can Palou para Nochebuena, Navidad, San Esteban, Nochevieja, fin de año y Reyes. Miren todas las ofertas a través del Facebook de Can Palou porque van a poder disfrutar de unas fiestas muy entrañables, como diría nuestro amigo, y además van a comer muy, muy bien, como siempre, en Can Palou, en la calle Montesa número 15 en Esplugas. Aprovechamos para tomarnos la primera estrella y lo vamos a hacer, por supuesto, a la salud de los voluntarios del Real Club Deportivo Español. Agradecer pues que alguno de ellos haya hecho también un tuit por ese agradecimiento de Tiempo de Español. pero lo voy a hacer, por supuesto, a la salud de José Manuel Jurado, porque hacía tiempo que no hablaba el futbolista del Real Club Deportivo Español en rueda de prensa. Se ha mostrado sincero y creo que vale la pena escuchar esta rueda de prensa de Jurado. Sobre, bueno, es que hablar ahora del partido del Alavés, aún quedan días. Tema deportivo, Duarte y Marroca siguen entrenando aparte. En principio los dos deberían estar a disposición de Quique para el partido del Alavés el día 20, pero queda tiempo. Estamos a día 9, quedan 11 días para jugar en Vitoria. Así que, de momento, tranquilidad. Y a partir del lunes ya hablaremos de lo que puede ser un partido que nos tiene que volver a dar otra vez el famoso clic. Porque sin clic no hay paraíso, y sin paraíso no hay puntos. Escuchamos, gentileza de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, las palabras de José Manuel Jurado en rueda de prensa. Escuchen, sobre todo, dos respuestas que son muy interesantes. Sobre las palabras de Quique, cuando dijo que no lo veía bien y que no estaba al 100%, y cuál es un poco la opinión sobre las declaraciones de Víctor Sánchez.
Creo que sí, que el equipo cada vez va más, va mejor, y el parón es lo que toca, ¿no? Nosotros a seguir entrenando, a seguir reforzando lo que tenemos que mejorar y pensar como si no hubiera parón, como si la semana fuera más larga y pensar en el siguiente partido, y ya está.
A nivel personal, el otro día te vimos un poco más en tu posición, estábamos acostumbrados a verte también en banda. Desde fuera yo te vi más cómodo en esa posición, no sé cómo te viste tú.
Bueno, me sentí muy cómodo, sí, la verdad, porque siempre que esté en continuo contacto con la pelota me siento muy cómodo, que es mi juego, y me sentí a gusto por eso, porque toco más veces la pelota y es lo que me gusta, ¿no?
Hola, José. El otro día, y también la segunda parte contra el Eibar, tuviste ese papel protagonista, ¿no?, en la sala de máquinas del equipo. ¿Se te ha hecho muy duro estos meses hasta que has conseguido por fin empezar a coger ese peso en el equipo?
Sí, es duro. Cada vez que un futbolista no juega, que es lo que queremos todos, es duro, ¿no? Pero bueno, he tenido la tranquilidad para seguir entrenando como lo estaba haciendo y esperando mi momento. Y bueno, siempre estaré a disposición del equipo.
¿Te desgasta mucho el hecho de jugar en el doble pivote? Lo digo porque cuando más has brillado ha sido las jugadas que puedes estar más cerca del área, ¿no? La que el otro día haces aquella especie de cola de vaca, o el día de Eibar, la jugada creo que es del segundo gol, que la empiezas tú. ¿Te desgasta mucho el hecho de jugar más retrasado que no en la línea de tres medias puntas?
Bueno, ahí más retrasado sí que hay que hacer un despliegue físico más grande, pero bueno, me he sentido cómodo, cuando he jugado hoy me he sentido cómodo, a gusto. Lo importante es que tengamos más la pelota, y cuando toco más la pelota pues estoy feliz, y eso es lo importante, que el equipo lo note y que sirva para sumar.
El otro día Víctor Sánchez incendió un poco el panorama diciendo que había problemas con el club a la hora de renovarlo. Quería saber cómo lo habéis visto estos días, si está más tranquilo, si habéis podido hablar con él.
Bueno, yo lo veo tranquilo y bien, como siempre. No hay nada diferente ni fuera de lo normal.
Ahora ya estás al nivel que Quique esperaba de ti, pero no sé, ¿a qué se debió esa dilatación en el tiempo? ¿Por qué tardaste tanto en adaptarse a esta dinámica?
Bueno, yo con eso solo puedo decir que desde que llegué aquí al primer día he estado entrenando lo mejor posible, entrenando fuerte, intentando hacer mi juego, y a partir de ahí hay un entrenador que es el que decide, y ahí no puedo hacer nada más. Yo me he dedicado a hacer lo que tengo que hacer, a venir a entrenar, que es mi responsabilidad, y hacerlo lo mejor posible, y luego irme a casa con la satisfacción de que lo he dado todo entrenando, y es lo único que he podido hacer. Ya después hay un entrenador que es el que decide y que elige el equipo, ya está.
¿Estás ya en el punto que esperabas o tienes aún recorrido?
Bueno, vuelvo a decir un poco lo de antes, que yo desde que llegué aquí me he visto siempre en el mismo nivel. Otra cosa es que no haya participado tanto o jugado tanto. Y bueno, ahora es normal que esté cogiendo el ritmo de partido, ¿no? Porque he jugado dos partidos titulares y es normal que falte eso, lo típico de un futbolista cuando no está jugando y empieza a jugar, pues coger ritmo de partido, nada más.
No sé si antes decías que te gustaba estar en contacto con la pelota. No sé si el hecho de que no hayas entrado tanto en el equipo se debe al espíritu más defensivo y también de contraataque. Tú eres un jugador que juega más con contacto, con posesión del partido. ¿Tú esperas que el cambio que tiene que experimentar el equipo, sobre todo ser más protagonista en la parcela ofensiva, te puede beneficiar?
Bueno, yo por mi característica, por mi juego, cada vez que juegue siempre seré un jugador que intente tener la pelota, que intente mantener la posesión de la pelota, de ofrecerme mucho, de hacer mi juego. Y bueno, ya a partir de ahí es el míster que decide cómo quiere jugar, ¿no? Si quiere ser más defensivo, jugar a la contra o tener más la pelota. Yo cada vez que juegue tendré que hacer mi juego y ya está.
Y después una segunda por mi parte. No sé si este inicio de temporada ha sido el más extraño que has vivido tú en tu carrera deportiva, sobre todo porque viendo las estadísticas nunca has estado tanto tiempo con tan pocos minutos.
Sí, viéndola así, sí, porque siempre había participado siempre o casi siempre y ya hacía tiempo que hacía bastante temporada que no participaba tampoco. Pero bueno, ya como he dicho antes, como profesional mi responsabilidad es entrenar cada día lo mejor posible, entrenar fuerte y quedarme tranquilo de que lo he dado todo. Y eso lo he hecho desde el principio.
Y la última, no sé si te dolió el toque de atención que te dio Quique, sobre todo porque él te conoce muy bien, del Atlético de Madrid, del Watford, y que insinuara o que dijera que no estabas a tu nivel.
Es lo que piensa él, es el entrenador el que decide, es el que ve a los jugadores. Yo me he visto bien siempre entrenando, fuerte y creo que se ha demostrado cuando he tenido la oportunidad de jugar que he estado ahí. Como es normal, el ritmo de partido es importante porque al no participar mucho pues se nota, pero creo que mi juego y mi idea por mi característica no ha cambiado en nada.
Siguiendo con la pregunta del compañero, es evidente que tanto tú junto a Quique Sánchez Flores habéis mantenido una relación profesional muy cercana en Atlético de Madrid, en Watford, ahora aquí en el Español. ¿Esas declaraciones y esos pocos minutos que has tenido en las primeras jornadas ha hecho enfriarse la relación, incluso ha podido romperse la relación que has tenido con Quique Sánchez Flores?
No, tenemos relación buena de como entrenador-jugador y como siempre he tenido con todos los entrenadores y ya está. Es que es un entrenador es el que decide y poco podemos hacer. Solo me queda entrenar fuerte, entrenar bien y ya está. La relación, yo siempre he tenido buenas relaciones con los entrenadores, jugador-entrenador.
Y casi 40 minutos antes de hablar del filial, vamos a hablar con Antonio Cristian. Tenemos que pasarnos por Rombus. Recuerden que mañana a las 7 y cuarto está esa gran charla coloquio de Rombus en el palco de Rombus del estadio de Cornellà Prat. Los que quieran asistir pueden hacerlo llamando al 93-410-5156. Ya saben que habrá una pequeña charla sobre temas financieros, de gestión patrimonial. Temas interesantes, no solo para la gente del Español, sino para todo el mundo. Como se hablará de depósitos, activos financieros, de fondos de inversión, de plan de pensiones, de cláusulas suelo de hipoteca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es muy interesante ir a estas charlas coloquios de Rombus, que además son en el palco Rombus del estadio, que luego habrá un pequeño pica-pica, es decir, que hablaremos luego, o la gente hablará, del Real Club Deportivo Español. Así que vale la pena. Y asistan, porque es muy, muy interesante. Más información para ir mañana a esta charla coloquio de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, también a través de Asesores Pericos, que es el Facebook de Rombus. Recuerden, 7 y cuarto. La primera fue todo un éxito y la de mañana va a ser muchísimo más, porque, repito, es pasar un rato agradable entre pericos, amigos, y hablando de finanzas personales, cómo ahorrar, cómo planificar nuestras pensiones, cómo proteger nuestra familia y, por supuesto, después hablar del Español y tomar ese refrigerio con Rombus. Si tienes alguna consulta, independientemente de que puedas ir o no puedas ir al palco Rombus, 93-410-5156, visita también, por supuesto, Rombus, Gran Vía Carlos III, 124. Cualquier información de Rombus lo vas a encontrar en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, o llamando al 93-410-5156. Rombus, si eres socio del Español, ya sabes que siempre, aunque no lo seas, tienes esta gran empresa, esta gran consultoría financiera que te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Rombus siempre está al servicio de la gente del Real Club Deportivo Español. 7:42, hacemos una pausa y en unos instantes hablamos del filial. Ah, por cierto, que no se me olvide, a esta hora de la tarde aún no hay técnico del femenino y jugamos el fin de semana. Supongo que lo decidirán en breve, pero no hay técnico del femenino después del cese de Antoni Polidano. Lo dicho, la pausa y en unos instantes hablamos con Antonio Cristian.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Si t'agrada sortir a córrer, diumenge tens una cita amb la Running 1900, la cursa solidària de l'Espanyol. Aquest dijous és l'últim dia per inscriure-t'hi. Pots fer-ho a través del web de Championship. Els beneficis de la carrera aniran destinats a la lluita contra les malalties minoritàries. Més informació a www.rctespanyol.com. Vine i participa per una bona causa.
Especies i conserves, Dani.
...7:43... como cada miércoles, más o menos, no siempre, hablamos de nuestro filial. A veces hablamos de otros equipos, como siempre hacemos en el especial La Sonrisa Danone, pero hoy vamos a hablar con uno de los jugadores del filial. Y cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Espero que este fin de semana los resultados de nuestros equipos sean muchísimo más positivos que el fin de semana pasado, sobre todo los más grandes. Recuerden que el femenino perdió, el B también perdió, el juvenil B perdió y el único que ganó fue el juvenil A, que está recortando ya distancias contra el Barcelona. Recuerden que el Barcelona es líder y que nos lleva 5 puntos. A ver si cuando les adelantemos, pues les vamos a adelantar, los de TV3 lo dicen también. Bueno, pues con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, hablamos siempre de nuestro fútbol base. El viernes les recordaré todos los partidos de nuestro fútbol base, aunque no haya liga de primera división. Y cuando vayan a Bar Pinocho, pregunten, como siempre, por nuestro amigo Jordi, porque les va a atender de maravilla, de una manera especial. Y cuando van a Pinocho saben que van a uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, uno de los lugares más emblemáticos también de la Boquería. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Saludamos al jugador del filial, el central Antonio Cristian. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un partido extraño, ¿no? Porque creo que mereciste mucho más, como en otros partidos. Pero en este caso la experiencia del Alcoyano en dos momentos determinados le dio la victoria al equipo alicantino.
Sí, la verdad es que, bueno, estamos jugando bien.
Es verdad que no están llegando los puntos, los buenos resultados, pero bueno, creo que la dinámica del equipo ha cambiado un poco. Y bueno, estamos jugando muy bien y la verdad que nos está faltando un poco de gol y algo de contundencia tal vez en las áreas, pero bueno, creo que vamos en el camino correcto.
Bueno, hablando de gol, ya sabes que hoy se os ha ido definitivamente Margual.
Sí, es un jugador que lo vamos a echar de menos, más que nada porque le tengo mucho cariño. Pero bueno, en el equipo hay jugadores que pueden dar mucho también y bueno, van a hacer goles también.
Antonio, ¿cómo ha sido un poco la despedida de Marc estos últimos días?
Bueno, ha sido un poco rara porque, claro, no parecía que se iba a ir un día, luego al parecer pues no se iba, se quedaba. Ya está un poquito ahí que se iba, que no, y bueno, ha sido un poco raro. Supongo que el que más habrá sufrido habrá sido él, porque al final estas situaciones uno no le hace centrarse 100%.
Antonio, ¿os comentaba alguna cosa especial? ¿Os decía, oye, pues creo que la semana que viene me voy, o mantenía una cierta discreción?
No, él era muy discreto. Él tampoco quería... sí que es verdad que no había comentado que había salido el tema este de Sevilla y tal, pero bueno, tampoco concretaba mucho ni nosotros tampoco queríamos indagar mucho en...
Ya. La despedida ha sido hoy, fue ayer definitivamente, cuando os dijo, bueno, adiós, me voy, que ya no os veré más, por lo menos entrenando ahora.
Sí, bueno, él se despidió el día de, bueno, el otro día después del partido. Ahí sí que, habló con nosotros y ya pues, de uno en uno, pues se despidió, nos dio un abrazo y ahí sí que ya definitivamente se marchó.
Decías hace unos minutos, Antonio, que tú le tenías un aprecio especial, un cariño especial a Mar. ¿Cuál es un poco vuestra, o cómo era vuestra relación para ese cariño tan especial que le tenías?
Bueno, Mar es un chaval sí, muy cariñoso. Es un chaval muy humilde, trabaja, no se queja, y bueno, es un compañero que te gana, es simpático, tal, trabaja bien, y al final nosotros los compañeros queremos gente así, ¿no? Que trabaja y que no discute con nadie ni se mete en problemas, y entonces pues se les coge mucho cariño.
¿Pero tú habías coincidido con él algún otro año?
No, yo sé que, bueno, había coincidido con él, pero bueno, sí, pero no. Hace unos años, porque él viene del Barcelona. Uh-huh. Y sí que coincidí con él, pero él era un año más pequeño que yo y bueno, no tenía mucho trato con él entonces.
Bueno, luego hablamos un poquito de la historia de Antonio Cristian como jugador de fútbol y también un poquito desde que estás aquí en el Español, pero vamos a hablar del B, de esta situación complicada, porque en juego el equipo está bien, creo que no merecéis estar donde estáis, pero desgraciadamente es lo que hay.
Sí, yo creo que la gente seguía mucho por la clasificación. Yo sinceramente creo que la clasificación engaña mucho porque, si te das cuenta, creo, si no me equivoco y me corrige, estamos en descenso y creo que estamos a unos 3 partidos de meternos en playoff, ¿sabes?
Sí, y a un punto de salir del descenso también.
Claro, que en principio ahora es nuestro objetivo, ahora tenemos que salir de ahí. Yo creo que vamos, bueno, creo no, lo estoy más que seguro que vamos a salir de ahí. Es cuestión de insistir a través del modelo de juego que el míster nos ha impuesto y que creemos en él ciegamente. Vamos.
La pena son los partidos de casa, ¿no, Antonio? Porque fuera el equipo está rindiendo bien, pero en casa es donde se han perdido muchísimos puntos, como el primer equipo también, curiosamente.
Sí, la verdad que es algo muy similar también a lo del primer equipo. Bueno, yo creo que va... Es lo que te decía antes, que van a llegar las victorias. Al final estamos en una dinámica muy buena, el equipo de verdad está trabajando muy bien y tenemos gente más que suficiente para sacar esto adelante. Yo estoy seguro que en breve la gente va a empezar a hablar muy bien de nosotros porque porque lo vamos a demostrar.
Bueno, al margen de algo que siempre hemos comentado y lo decíamos o hablábamos el otro día con el míster, con David Gallego, que lo importante es que jugadores como Aarón, como Mar Roca ya estén en el primer equipo y ojalá alguno más pueda subir también, que en el fondo es lo que se busca en un filial.
Sí, la verdad es que, bueno, Quique es una persona que parece que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones importantes. Y bueno, también te ha dejado a Melendo, que llegó a debutar en la Supercopa de Cataluña. Esto para nosotros es muy importante, porque al final, si ves que hay un entrenador del primer equipo que, bueno, pues que confía y que si estás a un buen nivel y el equipo te necesita en cierto momento, pues sabes que te puede dar la oportunidad, al final el jugador pues está más motivado y hace todo lo posible pues estar ahí arriba también, como esos tres compañeros que me has dicho antes.
Tú fíjate que el otro día jugabais contra posiblemente el equipo casi más veterano de la segunda B con jugadores que alguno de ellos había estado en el Español, como Fran Miranda hace unas épocas, que se fichó para intentar mantener al equipo en segunda B, y jugadores que habían estado en primera división que tenía el Alcoyano. Así que es muy complicado a veces, ¿no?, enfrentarte, Antonio, con un equipo que la aspiración es subir, eso está claro, y que además cuenta con gente casi de 30 años.
Sí, es muy difícil, porque, bueno, en primer lugar porque la categoría ya en sí es difícil, segunda B es una categoría bastante complicada, y este grupo, el nuestro, el 3, pues está, bueno, pues más complicado aún, creo que es. Y te encuentras con equipos de experiencia, de gente que, bueno, gente madura, gente un poco, como tú dices, más mayor que nosotros, que bueno, que gente que ha jugado en primera, en segunda, o lleva muchos años en segunda vez. Entonces, al final la experiencia, pues, suma mucho, ¿no?, también en esta categoría. Pero no creo que sea tampoco una excusa, ni mucho menos, porque ¿cuántos chavales hay en primera o en segunda con 18, 19 años, incluso 20? Al final la edad son números y bueno, no creo tampoco que influya mucho, ¿no?, eso de la edad, pero sí que es verdad que te encuentras con equipos que aspiran a subir y que tienen equipo para ello.
Bueno, vamos a hablar un poquito también de Antonio Cristian, que es la primera vez que hablamos con él en tiempo de Español. Cuéntanos un poquito tu historia como futbolista.
Bueno, yo soy de Algeciras, ¿vale? Porque hay mucha gente que confunde un poco de dónde soy, porque sé que se piensan que soy de Cádiz Capital, pero bueno, yo soy de Algeciras. Bueno, todo nace de allí, de un equipo de la Algeciras, y una edad temprana fiché por el Cádiz. Estuve allí bastante tiempo, un club donde tengo mucho cariño y guardo muy buenos recuerdos. Estuve allí 4 temporadas y bueno, ya en cadete de segundo año firmé por el Barcelona. Estuve una temporada allí y bueno, y se me ofreció la oportunidad también de ir a Villarreal, donde también un club donde tengo mucho cariño, y estuve allí 4 temporadas y bueno, y la última temporada también se me planteó la posibilidad de venir al Español, de jugar una categoría superior como era segunda B, y bueno, yo no me lo pensé, porque creo que el Español es un club importante y bueno, creo que me aconsejaron y me hablaron muy bien del club y no lo pensé.
A ver, por edades, más o menos, Antonio, ¿tú dejas el Barcelona en cadete B?
Lo dejo en cadete A con 16 años.
16 años, y estás 4 años en el...
En Villarreal.
Villarreal. Es decir, que llegas a coincidir, aunque sea en categorías inferiores, estaba por allí Planagumà como técnico.
Sí, sí, exacto. Él dirigía el filial del Villarreal.
Si tú ahora tienes 20 años.
21, he cumplido 21. Hace 3 semanas.
21, sí. Es decir que con el Villarreal, ¿llegaste a jugar con el equipo de segunda B?
No, el Villarreal, como ya saben, me imagino, tiene 2 filiales, el B y el C, y el C está en tercera. Yo el último año...
No sabía que el Villarreal tenía 2 filiales, ¿eh?
Ah, bueno, pues ya
ahora ya lo sé. Yo.
Sí, sí. Bueno, tiene 2 filiales, el CEL lo tiene en tercera división y el último año pasé ahí, después de juvenil.
Bueno, pues el Villarreal que también llegó a estar en segunda, el Villarreal.
El filial me habla.
Sí, ¿no?
Sí, hace muy poco.
Por eso,
sí,
y en ese segundo A han salido jugadores importantes, que algunos están en el Español, como Hernán Pérez.
Correcto, sí, sí, muy bien, Hernán Pérez.
Sí, lo ves como sí, a un... Claro, es que, a ver, pendiente del filial del Villarreal, no, pero es curioso. ¿Y cómo decides venirte al Español?
Bueno, fue un poco también decisión mía y del club. Creo que también mi progresión en el club de Villarreal, pues a lo mejor no era la que yo quería conveniente para mí. Y bueno, tomamos una decisión el club y yo. Y bueno, decidimos tomar una solución y ir a otro club. Y bueno, mis representantes me hablaron muy bien del Español. Ellos en todo momento me mostraron mucho interés en mí. Y bueno, también es verdad que intervino mucho en venir al Español por Luis Franaguma. Porque, bueno, hablé con él y él sí que ya, bueno, me conocía. Habló con el Español también, le habló muy bien de mí. Él era el entrenador en ese momento, el año pasado. Y bueno, yo más que nada fue por Luis Franaguma que me... Bueno, entre él, mi repre y el club, pues tomamos la decisión de venir.
Pero este es tu segundo año, entonces.
Este es mi segundo año.
¿Qué te queda, entonces, de contrato aún?
Bueno, termino este año y, bueno, tengo otro opcional para el año que viene, pero sería para subir al primer equipo.
Es decir, que si no es el primer equipo, tendrás que... Digamos que buscarte la vida.
Exactamente, quedo libre, sí.
Bueno, vamos a ver lo que pasa de aquí a final de año, porque estamos aún en noviembre. ¿Siempre has jugado de central, Antonio?
Bueno, sí, de normal, sí. Bueno, en cadete A, cuando llegué a Barcelona, la mayoría del partido lo jugué de lateral izquierdo. Que es una posición que, bueno, se me da bien y, bueno, en cierto momento, pues, puedo ayudar ahí.
¿Tú te sientes mejor de lateral zurdo o de central?
No, de central.
¿De central?
De central, sí, sí.
Bueno, el otro día jugaste de central contra el Alcoyano.
Sí, de central zurdo.
Bueno, y con Luis bien, ¿no?
¿Con Luis López?
Sí.
Sí, es un compañero que, bueno... cuando juegas con él te transmite mucha tranquilidad y confianza porque es un jugador muy completo y, bueno, nada más que hay que verlo y ver la progresión que lleva.
Para acabar, Antonio, este fin de semana contra uno de los equipos también que quieren subir de categoría y que se han gastado dinero, como es el Atlético Baleares.
Sí, sabemos que, bueno, que va a ser un partido muy difícil porque es un equipo también muy parecido al Alcoyano en cuanto a veteranía y también propone un juego de tener la pelota. Y además, pues también incluye un poco el campo donde ellos juegan, que es un campo césped artificial y pequeño. Entonces, bueno, tendremos que adaptarnos a lo que requiera el partido, pero estamos tranquilos porque... Ya te he dicho como antes que la dinámica ha cambiado y estamos bien, estamos tranquilos.
Antonio, suerte el fin de semana frente al Atlético Baleares y por supuesto que el filial consiga la permanencia, que es lo más importante, y de tu futuro pues ya iremos viendo qué pasa.
Muy bien.
Muchas gracias, Antonio.
Vale, venga, un saludo, hasta ahora.
Hasta luego. Un minuto para llegar a las 8 de la tarde. Aún nos queda nuestra entrevista, como siempre, el momento de la sonrisa Danone, que hablaremos con el técnico del Alevín B, con Marc Pascual. Pero ahora nos vamos al hotel Apartaments Vila de Garós. Al final, el viernes será cuando hagamos el sorteo. El viernes abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar más tranquilamente de todo lo que ha pasado a lo largo de la semana. El viernes no tenemos porra porque no hay partido. Pero sí que el lunes solamente pudimos pasar 5 o 6 llamadas, así que mañana, como tampoco podemos, porque mañana tenemos la tertulia de los senadores, el viernes, durante una hora, los oyentes van a poder opinar tranquilamente del tema Víctor, de la situación generada con el tema reunión versus consejo, curva, peña juvenil, tema deportivo, lo que ustedes consideren oportuno, y ese día haremos el sorteo para un oyente. Hay 4 oyentes que han acertado en 11 partidos la porra. Es decir, de 11 partidos solamente hay 4 oyentes que la hayan acertado. Y tendrán la suerte, la oportunidad de pasar una noche de hotel en el Hotel Apartaments Vila de Garós. Recuerda que Hotel Apartaments Vila de Garós está a 4 kilómetros de Viella, a 8 de Baqueira. Dispone de restaurante, parking privado, piscina climatizada, habitaciones familiares tipo duplex y premium y, por supuesto, ese gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Ahora que ha nevado en la zona de Baqueira, del Pirineo, de la Vall d'Aran, pues aprovechen, si les gusta esquiar, para ir a pasar un buen fin de semana al Hotel Apartaments Vila de Garós. Con la familia, con la pareja, con los amigos, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo y en el centro de la Vall d'Aran. 10% de descuento en reservas anticipadas si vas de parte de Tiempo de Español o, por supuesto, llamas al 973-641-250, 973-641-250, www.hotelvilagaros.com. Así que el viernes estén atentos porque haremos el sorteo para uno de los 4 oyentes que acertó a lo largo de las 11 jornadas que llevamos de momento de Campeonato Nacional de Liga nuestra porra de cada partido. Así que muy pocos, porque desgraciadamente cuando el equipo pierde o se producen resultados extraños como el 6-4 de Sevilla, es difícil que alguien acierte. El otro día el 0-0 tampoco lo acertó nadie. Llevamos muchos empates, 6 empates de 11 partidos, con 2 victorias y solo 3 derrotas. En derrotas vamos bien, el problema es que una de las derrotas fue en casa, la del Celta. Esa es la que nos hizo bastante daño. Hotel Apartaments Vila de Garós. Disfruten de un gran fin de semana o de cuando les apetezca a ustedes, de ver la naturaleza, disfrutar de la naturaleza, disfrutar del esquí en Hotel Apartaments Vila de Garós. 8:02, una pausa y nos vamos con la sonrisa Danone.
Si t'agrada sortir a córrer, diumenge tens una cita amb la Running 1900, la cursa solidària de l'Espanyol. Aquest dijous és l'últim dia per inscriure-t'hi. Pots fer-ho a través del web de Championship. Els beneficis de la carrera aniran destinats a la lluita contra les malalties minoritàries. Més informació a www.rctespanyol.com. Vine i participa per una bona causa.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles hablamos de fútbol base y vamos bajando de categoría, lo vamos a hacer ahora con Marc Pascual, que es el técnico del Alevín B. Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace tiempo que llevamos hablando con diversos entrenadores del fútbol base. Empezamos con David Gallego. Ahora hablamos, de momento, del equipo más pequeño de todos los que hemos podido entrevistar, que es el Alevín B. Marc, explícanos un poquito cuál es este Alevín B de esta temporada. Las sensaciones que tienes con este inicio de liga.
Bien, pues el Alevín B de este año es una generación muy buena, los niños nacidos en 2006, y es una de las generaciones que estamos muy contentos en Fútbol 7, y este año nos encontramos en una de las categorías más complicadas, me atrevería a decir casi la más de fútbol base, ya que estamos en máxima categoría, pero siendo de primer año. Y entonces, pues bueno, está siendo duro a nivel de partidos y de resultados, pero bueno, todo tiene su aprendizaje, así que estamos en ello.
Bueno, normalmente, Marc, suele pasar con todos los equipos del Español, que son Bs, que están jugando la gran mayoría en ligas donde el resto de equipos son de último año.
Exacto, sí, todos los Bs, es así, disputan ligas con rivales de un año más, Lo único que decía esto, el matiz este, porque en el caso de Fútbol 7 de Alevines no hay división de honor, entonces solo hay preferente y ahí nos agrupamos. Pero bien, es algo muy parecido. Y sí, son los años de B son años que cuestan más, pero que a la vez dan mucho aprendizaje.
Bueno, supongo que el lado positivo es que compiten con gente mayor que ellos y eso luego beneficia cuando suben a la Alevina. Pero no sé si para ellos el hecho de ver que normalmente todo el fútbol base, y hablo normalmente de los Bs, todo el fútbol base saca buenos resultados y los Bs son los que más complicado lo tienen, para ellos no sé si les produce como un poco de angustia a veces.
Sí, es algo que a lo que los entrenadores estamos muy atentos y estamos concienciados de ello, es parte de nuestro trabajo, el intentar que esto supongo no esfuerzo para ellos y nunca una frustración, que entiendan que es parte de la formación y que poco a poco pues los esfuerzos que vayan cogiendo en entrenos y en partidos acabarán dando sus frutos, que es lo que suele pasar.
Es complicado, ¿no?, que un Alevín B pueda pasar de golpe a un Infantil B como jugador.
Sí, de golpe sí. El año de Alevín A es vital que lo vivan, porque se da sobre todo por un aspecto físico. El cambio de Fútbol 7 a Fútbol 11 es enorme. En Alevín, en Infantil B, vuelven a competir con chicos mayores, pero ya empieza la adolescencia, donde los cambios físicos pues pueden ser más marcados.
¿No se nota tanto entre una Alevín A y una Alevín B, entonces?
Bueno, sí que se nota, pero del paso de Alevín B a Infantil, ahí aún más. Sí, sí, sí que se nota, se nota mucho. Pero al pasar a Infantil B, que ya hay Fútbol 11, aparte del cambio físico, las distancias del campo son mucho mayores, entonces se notaría demasiado. Yo llevo tiempo en el club y desconozco algún caso que haya pasado directamente.
No es una pregunta que quería formularte simplemente por curiosidad, ¿eh?
Sí, pues no. Es bueno, yo diría que casi imposible.
¿Cuántos años llevas tú en el Español?
Pues yo llevo con esta 11 temporadas.
11 temporadas, pero en diversas categorías.
Sí, bueno, en el fútbol base 9, empecé en la escuela y las 9 temporadas que he estado en fútbol base, todas ellas han sido en fútbol 7 y he estado en todas menos Prebenjamín.
Es decir, que tú repites Alevín.
Y esta es la primera de Alevín B, sí. El año pasado estaba en Alevín A y ahora es la primera de Alevín de primera.
¿Has notado una diferencia entre los chavales?
Sí, sí que se nota, porque además es la misma liga que jugué el año pasado con los otros chicos, pero siendo un año menos, entonces tengo muy cercana la referencia y claro que se nota, es por el año de diferencia sobre todo, la generación es buena y la del año pasado también era muy buena, pero claro, es un año menos y respecto al año pasado y se nota mucho.
Hablábamos la semana pasada con el míster del Infantil B y nos decía que muchos chavales que vienen de la Levín, que pasan de Fútbol 7 a Fútbol 11, a veces dices, uy, cuando estaba en el Alevín era muy bueno y paso al fútbol 11 me cuesta más. O jugadores que no parecía que tenían tanta calidad y se adaptan mucho mejor al fútbol 11.
Sí, es que el fútbol 11 es muy diferente. Tiene otros componentes que nosotros sabemos que los jugadores que pasan a ese fútbol 11 pues como que parten de cero nuevamente, porque bueno, tenemos que ver cómo se adaptan y si se evolucionan dentro de este cambio, ¿no?
¿Es un papel más formativo el tuyo ahora en estos momentos?
Sí, por supuesto, yo lo entiendo así. Los entrenadores que estamos en categorías inferiores, de edades inferiores, yo considero que lo primero somos formadores, aunque sí que es verdad que es muy difícil entender la formación sin competición. Estando en Español, evidentemente que los chicos tienen que aprender a competir, pero siempre siguiendo la línea de formación.
¿Cuál es un poquito tu grupo, Marc? Es decir, tú estás en el Alevín B, teóricamente la gran mayoría de jugadores deben venir del Benjamín.
Sí, así es.
¿Habéis traído algo nuevo o es todo
sí,
un bloque?
No, hemos hecho... Hay un bloque que sigue desde hace varios años y bueno, durante los últimos años han ido añadiendo piezas y este año hemos añadido a 4 jugadores. Y sí que es un grupo que conozco muy bien porque lo entrené hace 2 años, es el segundo año que estoy con ellos y muy bien, lo destacaría sobre todo porque es un conjunto que juega muy bien, se conocen muy bien y saben a lo que juegan, lo que se les pide y conocen muy bien lo que es la casa, así que muy bien.
Bueno, sin poner nombres, por supuesto, porque son unos chavales, pero ¿has notado cambios de jugadores que que pensabas, uff, les va a costar mucho el llegar, y otros que han ido mejorando a medida que ha ido pasando el tiempo y te ha sorprendido? Estamos hablando de jugadores que a lo mejor vienen algunos del pre-Benjamín, otros del Benjamín, y que ahora están en esta categoría Levin B, es decir, que a lo mejor han pasado 3-4 años, y en esos 3-4 años, ¿tú notas ese cambio?
Es un cambio, pero hacia bien, que yo, sinceramente, sí que esperaba de todos los jugadores que están ahora, porque, bueno, se les veía, y como te digo, es una generación muy buena, que tiene, bueno, juega muy bien a fútbol, les gusta mucho el balón, y por suerte, pues, han ido evolucionando año a año con los entrenadores que han ido teniendo, y tanto ellos como las nuevas incorporaciones, que se han adaptado muy bien al grupo, hacen un conjunto bastante fuerte.
¿Cómo va la liga en estos momentos, Marc?
Pues ahora mismo empezamos la liga muy bien, ganando 3 partidos, y ahora hemos perdido 5, que nos hemos encontrado con equipos de zona alta y de un año mayor, y bueno, pues ha pasado en teoría lo que tenía que ser normal, y estamos zona media-baja, así que ahí andamos.
¿Y los chavales están bien o un poco preocupados?
Bueno, están justo ahora están aprendiendo lo que comentábamos antes.
Lo que son las derrotas.
Exacto, la realidad de este año, porque al principio parecía que al ganar 3 partidos seguidos, que solo lo escuchaban, pero ahora mismo lo están viviendo en primera persona, y bueno, se están dando cuenta, claro, no es fácil para ellos, porque no están, creo que es la primera vez que les pasa desde que están en pre-Benjamín, al menos los que estaban en el club, y claro, pues no es algo fácil, y esta tarea de los entrenadores, pues hacerles que esto sea algo positivo para ellos.
¿Y cómo cómo intentas convencerlos?
Bueno,
o que vean las cosas que es algo natural el poder perder.
Claro, yo creo que también es importante lo que dices, que tienen que aprender a tolerar la derrota como algo posible dentro del fútbol, porque evidentemente es algo que sucede, ¿no? Y bueno, mediante lo que trabajamos en los entrenos, darle mucha importancia a lo que se hace día a día en los entrenamientos, no solo en la competición, y bueno, ver que si no se aplica lo que se intenta hacer, pues la respuesta es directa, la respuesta negativa es directa en la competición, porque no, la diferencia es tan grande física que no te perdonan, y bueno, es paciencia más que nada, porque el resultado no es inmediato, lo irán viendo poco a poco, y eso es lo que creemos, que lo aprendan, que, o sea, que vean que pueden aprender con el esfuerzo diario.
Aprovechamos que estamos hablando con el técnico del Alevín B, Marc Pascual, para hablarles también, como cada miércoles, de nuestro especial La Sonrisa de Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona, y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Marc, escuchábamos a Óscar Melendo en esta promoción, y curiosamente es el jugador que más años lleva en el Español, porque empezó en la escuela.
Así es. Bueno, no he tenido la suerte de poder entrenarlo, pero sí que lo he ido siguiendo, y sé que he estado desde sus inicios en la escuela, y recientemente pudo debutar con el primer equipo, así que podría ser, o es de hecho...
Es un ejemplo, ¿no?
Un ejemplo perfecto para todos los jugadores que están en las edades inferiores.
Bueno, a ver, hazme memoria, porque a lo mejor a mí se me va. Tú el año pasado estabas en el Alevina.
Sí, así es.
Por lo tanto, jugaste a la Danone Nation Cup.
Sí.
Bueno, por fin encontramos a alguien que la jugó, porque muchos de los jugadores también dicen, es que no me acuerdo bien, cuando empezamos a hablar de gente que está en el B o en el cadete o en el juvenil. ¿Qué recuerdos tienes tú del año pasado de la experiencia de la Danone Nation Cup?
Pues a nivel organizativo, muy muy buena, porque es un torneo que con los años ha ido cogiendo nombre, y cada vez vienen muchos más equipos de mucho nivel, y se nota pues que toda la atención que tiene es muy buena, y a nivel pues organizativo, como digo, es muy bien, porque los chicos, tanto en el hotel, que pueden conocer a jugadores de las otras canteras de primera división, como en el campo, pues se respira fútbol, se respira positividad, así que creo que es algo perfecto para los chicos. A nivel deportivo no tan bien, porque los resultados no fueron los esperados, pero bueno, dado el alto nivel, es que podía pasar cualquier cosa. El sorteo no nos llevó mucha suerte, porque nos tocó casi el equipo más fuerte de cada grupo, o sea, de cada bombo, junto con nosotros, y no pudimos pasar de grupo.
Los chavales que te comentaban, ¿qué experiencia pudieron vivir ellos? Es decir, ¿alguno te comentó en especial alguna cosa? ¿Te dijo, pues, mira, para mí ha servido para hacer algún amigo de algún otro equipo? Porque es una de las motivaciones que también genera la Danone Nation Cup.
Sí, sí, de hecho, a raíz de este torneo, muchos jugadores, bueno, obtuvieron el contacto de otros tantos de otros equipos de las canteras, como digo, de Primera División. Y como luego también nos encontrábamos en otros torneos, yo los veía pues que sirvió de eso seguro, de bueno, de crear ahora que está tan de moda el WhatsApp y la nueva tecnología. Sé que tenían grupos entre ellos donde estaban diferentes jugadores y para eso seguro sirvió. Aparte que en el mismo hotel se relacionaban entre ellos y las sensaciones pues fueron muy bonitas.
Es decir, que a veces las derrotas son de todos y las victorias de todos.
Exacto, sí, sí. Evidentemente, dentro del campo todo el mundo quiere ganar y cuando no se consigue, pues si les preguntas por el recuerdo deportivo, te dirán que no son buenos porque son competitivos y querían ganar, pero seguro que lo recuerdan. Además, días previos al torneo, yo recuerdo que por parte de los jugadores había una gran expectación, o sea, que eran conscientes de que era una oportunidad muy bonita para pasarlo bien dentro y fuera del campo.
Y sobre todo jugar la fase final en Cornellá.
Exacto, sí, era una motivación ya. Además, la fase inicial es en la ciudad deportiva, pero jugamos en el campo de césped natural, que los chicos a estas edades pues aún no tienen la oportunidad de jugar en campos de césped natural en tan buenas condiciones, y esto es un aliciente, evidentemente, para ellos.
A nivel de formación, porque una de las cosas más importantes de la Danone Nation Cup no solo es el tema deportivo, sino el fair play, los hábitos alimentarios, todo eso se cuida muchísimo, ¿no? No solo a nivel de club, sino cuando estáis en la fase final en el hotel de concentración. Se mira,
sí,
muchísimo.
De hecho, el hotel, yo quedé sorprendido porque fui hace 3 o 4 años, pero este año aún estaban las cosas mucho, o sea, estaban mejoradas. Y la alimentación era muy buena, estaba muy cuidada, estaban muy atentos a que no le faltara nada a los chicos. Así que sí, sí, en ese aspecto muy bien.
Mar, agradecerte estos minutos en este especial de La Sonrisa de Danone, también hablando un poquito del fútbol base, de tu equipo, del Alevín B. A nivel personal, ¿tú contento también?
Sí, mucho, mucho. Poder pertenecer a una de las mejores canteras a nivel nacional, yo... Que dure todo lo posible porque estoy aprendiendo mucho y estoy muy satisfecho.
¿Tú eres de los que prefieres seguir aún en el fútbol base o tus miras en un futuro, no sé si muy cercano o lejano, es para pasar y entrenar a, digamos, entre comillas, fútbol profesional?
Yo de momento, con estas edades, me siento muy a gusto. Me siento que soy un entrenador formador actualmente. Sí que me gustaría pasar por las diferentes edades también para tener un aprendizaje propio, pero bueno, ahora mismo actualmente lo veo algo lejano y creo que me sentiré muy cómodo en estas edades.
Vale, muchas gracias y suerte al equipo, que no sufran mucho, que no, ya llegarán las victorias cuando tengan la liga en su edad correspondiente.
Exacto, así será, seguro.
Muchas gracias, Mar, buenas tardes.
Muchas gracias, a ti también.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Nos quedan 10 minutos de programa. Teníamos la intención en el día de hoy de poder hablar con Jordi Lardín, pero por motivos de trabajo Jordi no ha podido estar en tiempo de español. Pero voy a recordar me voy a referir un poquito a una entrevista a unas palabras de Jordi Lardín, que a través de Mundo Deportivo, que una entrevista que le ha hecho mi compañera Mari Carmen Juárez, ha comentado en el día de hoy sobre el tema de Margual. El lunes hablaremos tranquilamente con Jordi Lardín, no solo de este tema, sino de un poco, pasaremos un balance de lo que está siendo el fútbol base y también, por supuesto, el B, que el B es el que está en una situación complicada por clasificación, no por otra cosa. Pero creo que Jordi Lardín merece no solo 5 o 10 minutos de entrevista, sino poder hablar extensamente con él. Por lo tanto, para estar 4 o 5 minutos en el día de hoy, hemos preferido posponer la entrevista con Jordi al lunes. Creo que es mejor, con muchísimo más tiempo. Además, en el lunes recuerden que no ha habido liga el fin de semana y tenemos esa tranquilidad de poder hablar ampliamente de nuestro fútbol base. Pues les leo lo que he podido leer en la web del Mundo Deportivo, en las palabras de Jordi Lardín en relación al tema Margual, que es lo que les comentábamos nosotros al principio del programa. Ha dicho que al jugador se le ofreció la renovación y él no la quiso porque veía que no tenía ningún futuro en el primer equipo y pidió marcharse. Bueno, pues la decisión, según el propio director deportivo del fútbol base, de Jordi Lardín, es una decisión única y exclusivamente de él. Es decir, no es una decisión del área deportiva del primer equipo. No sé si se le ha consultado o no se le ha consultado, repito, no lo sé. Por eso teníamos la intención de poder hablar hoy con él, pero vuelvo a repetirlo, sí que podíamos haber hablado 5 minutos, pero creo que merece la pena el estar más tiempo con Jordi Lardín y estar profundizando sobre otros asuntos también. Sobre el tema económico no ha dicho mucho más Jordi en ese sentido, es decir, no se habla de que el Español se va a llevar o se ha llevado ya, que ahí es donde tengo la duda, entre millón y millón y medio. Si eso se lo puede llevar en relación a los variables que pueda, según los partidos que dispute Margual. No sé si se refiere al B, me refiero al Sevilla B o al primer equipo del Sevilla. Por eso tenía la esperanza a lo largo del programa de poder entrevistar a Jordi. Y todo esto lo intentaremos un poco, adelantar y sobre todo que nos lo explique el propio director deportivo del fútbol base. Creo que ha quedado bastante claro un poquito, y lo hemos dicho al principio del programa, los motivos de la marcha de Margual. Creo que es una marcha importante porque es el máximo goleador era el máximo goleador del filial y que el filial va a quedar un poco cojo. Claro, si el filial estuviera a mitad de la tabla hacia arriba, con 20 puntos, pues a lo mejor no sería tan grave. Yo lo considero que es grave, pero también tenemos que pensar un poco en la perspectiva del club. Es decir, un jugador que el año que viene va a quedar libre y por lo tanto no le va a dejar un euro al club. El club ahora pues dice, si te quieres ir, negociamos con el Sevilla y buscamos unos variables y unos puntos donde el Español pues pueda llevarse un cierto dinero. Claro, el problema es cómo queda el filial. Es lo que me preocupa. Claro, ¿quién puede sustituir a Margual? Está Rufo, pero Rufo no es delantero centro. Adri es un jugador que ha estado, que jugaba más con el juvenil, pero que en el B no está jugando, no dispone de muchos minutos. Yo deseo, de verdad, con todo el corazón, porque siempre lo he dicho, tengo un cariño especial al filial y por supuesto también a David Gallego, porque creo que es un entrenador que por encima de los resultados es un entrenador de club. También lo era Planaguma, ¿eh? Ya sé que muchos reclaman a Planaguma, que porque se tuvo que ir. El Granada B está también en zona de descenso. Así que a veces las guerras van por barrios. Y en este caso, que tú me dijeras que es que Planaguma ha ido al Granada B y va líder. No. Tampoco sé el equipo que tiene el Granada B. pero que no es una comparación, simplemente quería reflejar un poco que se trata a veces un poco injustamente también a David Gallego en ese sentido. Creo que es más importante, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que jugadores del B suban al primer equipo, hacer crecer a estos jugadores, que quedar los quintos o los sextos. Ojalá pudiéramos subir, pero con un equipo con una media a veces de menos de 20 años en segunda división B es muy complicado. Es muy complicado. Claro, alguno dice, no, es que el filial de los otros es un filial hecho a base de talonario. Y con jugadores mucho más mayores. Por lo tanto, no se puede comparar. El verdadero filial es el que tenemos nosotros. Es verdad que van a venir dos jugadores, que se han fichado dos jugadores que no vienen del fútbol base, que vienen de fuera. Es cierto. Y de eso también le quiero preguntar a Jordi. Por eso me parecía que estos 3-4 minutos que disponíamos ahora para hablar de este asunto eran muy poquitos. El lunes nos extenderemos tranquilamente con Jordi Lardín para hablar, si quieren, de lo humano, lo divino y lo infinito. Las 8 de la tarde, casi 27 minutos, nos tomamos una estrella y nos vamos. With a smile upon my face. Me gustaría acabar también el programa recordando un poco la frase que al principio de Tiempo de Español hemos, bueno, parafraseado de lo que ha dicho el de momento actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ha dicho: lo primero es ser patriota, luego demócrata o republicano. Y yo esto he hecho una lectura hacia nuestro club y he puesto: lo primero es ser del Español, luego del Consejo de Administración, de la Curva o de la Juvenil. Creo que esto debe servir para buscar esa unidad, ese diálogo, ese respeto y esa tolerancia para que el día del Leganés, que quedan 20 días más o menos, es el día 27, estamos a día 9, podamos volver a vivir la grada 1900. Creo que esto es muy, muy importante para la salud del club. No solo porque el equipo lo nota, sino porque eso significa que al final todos han llegado a un acuerdo, todos hemos cedido para que la grada 1900 sea lo que de verdad necesitamos, el verdadero pulmón del estadio de Cornellà-Prat. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a ir poniendo el punto y final. Mañana recuerden que tenemos nuestra tertulia de senadores. Veremos un poco el sein de los senadores del Real Club Deportivo Español, de socios que llevan años, años y años viviendo lo que es el Real Club Deportivo Español y que, a pesar de que para algunos dicen, no, es una tertulia de jubilados, bueno, pues puede ser, pero aporta mucho más de lo que alguno cree, porque la experiencia es un grado, ya saben que el diablo sabe más por viejo que por diablo. A la salud de los senadores, nos tomaremos por supuesto una estrella. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. El equipo sigue entrenando, los internacionales siguen con sus respectivos países. Esperemos que se recupere Marc Roca y también Óscar Duarte, que no se lesione ninguno. Y que sepamos también quién va a ser el nuevo entrenador del femenino. Todo ello, cuando lo sepamos, nos tomaremos una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestra compañera Carla Vicent, también a Sito Ramírez. Mañana volvemos a las 7 de la tarde, lo he dicho en mexicano, por si él va a pasar el muro que va a poner Trump. Mañana volvemos a las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.